yo soy Dania Sabrina y te doy la bienvenida a un episodio más de este podcast Entre Amigas. Oigan, estoy muy contenta con esta invitada súper especial que está tremenda. Justo le decía ahorita que ha impactado mi vida cañón con su red social, que ahorita está impresionante todo lo que está compartiendo. Ella es Cintia, tiene 20 años y quiero que nos cuente un poquito acerca de quién es ella y qué hace para que estemos como bien al pendiente de sus redes también.
Ok, bueno, ya dijiste más o menos, bueno, todo lo de mí es ser pro vida prácticamente, pero bueno, me presento, soy Cintia Canales, soy regia, viví toda mi vida en Monterrey, entonces me he criado en una zona bastante conservadora, bastante tradicional, una familia pues común y corriente, ¿no? Como las normales. También, como ya lo dije, soy católica, también he sido siempre de ir a la iglesia, de mantenerme cerca de Dios. Pero llegó un momento en donde en prepa me empecé a cuestionar bastantes cosas, no sobre mi fe, siempre he sido clara con mi fe, pero me empecé a cuestionar cosas como ¿por qué la iglesia entorpece esto? ¿Por qué la iglesia dice estas otras cosas? O sea, no entendía el trasfondo. Y fue cuando me puse a leer, a mí me encanta leer, entonces me puse a leer un chorro y el tema, al parecer, que más me llamó la atención fue el aborto. Después de la sexualidad, que también es un tema bastante interesante, el aborto me llamó demasiado la atención y decidí ponerme a leer más y más. Al inicio, lo voy a decir, yo consideraba, dije, pues no pasa nada que las mujeres aborten, o no pasa nada que decidan, o sea, yo misma utilizaba esos términos de decidir sobre su cuerpo. Y conforme vas leyendo estas cosas, vas entendiendo el por qué la iglesia dice que está mal, y obviamente empecé a entender el porqué de otras razones por las que está mal, sin mencionar a la iglesia. Y es ahí donde entra mi trabajo en ser pro vida. En ser pro vida jamás he mencionado un solo argumento religioso. A pesar de que somos aconfesionales, también se le invita a la gente a seguir con sus cultos. Y si quieren esas personas en algún momento también utilizar sus argumentos religiosos, pues que se usen con las personas adecuadas. Si estás hablando con un católico que quiere hablar sobre el aborto, puedes utilizar la religión, es válido, no significa que tiene que ser un diálogo ateo, pero pues se invita primero a la luz de la ciencia, con la embriología, te puedes saltar a las leyes, al derecho, te puedes saltar a la filosofía, o sea, es un lugar muy amplio, o sea, y tiene mucha carnita para sacarle. Entonces, pues me encantó, ahorita he leído cientos de libros sobre esto, yo estoy escribiendo un libro, wow. Está padre, en algún momento, si Dios quiere, va a salir a la luz. Y pues esa soy yo prácticamente, una persona que se cuestionó las cosas, se puso a leerlas y investigando llegó al lado pro vida. Entonces, investigar te lleva a la verdad y yo creo que la verdad está del lado celeste, pero bueno.
Wow, no hombre, qué importante lo que mencionas primero que nada. A mí me gusta. En el podcast Entre Amigas, yo siempre digo que es un lugar donde hablamos de temas importantes basados en principios bíblicos. Pero este tema en específico, como tú dices, o sea, no se puede pelear desde la religión o desde la Biblia, porque la gente, para empezar, hay muchas personas que nada más no lo van a considerar, o sea, que ya por eso te pueden como que tachar, ¿no? Entonces, yo creo que este es un tema muy padre y como tú dices, o sea, que se puede pelear desde la ciencia, desde la medicina, filosofía, economía, derechos, o sea, de muchas, muchas formas. Entonces, pues la idea con este episodio es que nos ilumines literalmente y que nos enseñes a pelear eso y también como a investigar o aprender un poquito del detrás de, o sea, de ¿Cómo este movimiento está afectando tanto esta sociedad hoy en día, ¿no? Y yo quiero empezar como que a que nos platiques qué ha sido lo que más, o sea, como el parteaguas que tú dices, en este punto de mi vida yo antes sentía que podría ser, pero cuando entendí esto específicamente, me cambió.
Pues se me hace que ha sido más que un parteaguas tan, o sea, a lo mejor en algún momento de mi vida lo voy a entender de mejor manera, pero hasta ahorita he visto cómo he ido desarrollando las virtudes y he sido, gracias a Dios, iluminada en estos temas. Y me sirvió mucho entender tanto la embriología como las leyes, que se me hace que son mis argumentos más fuertes. Yo no estudio derecho, pero de alguna manera Dios me ha permitido entender el derecho natural bastante bien, gracias a mis amigos abogados. Y lo que más ayuda me ha dado a mí para seguir defendiendo todo esto es que a través de la embriología que estudio en medicina es que el feto es un ser humano. Y luego puedes irte a las leyes y resulta que las leyes deben proteger a todos los humanos por igual, porque pues no hay humanos más humanos que otros. Y a partir de nosotros entender que las leyes son para proteger a los humanos, nosotros tenemos que entender que también se tienen que proteger a los humanos más pequeños. Es más, yo insisto que la protección debe ser especialmente a los más pequeños. La vulnerabilidad y el tamaño o la inocencia son razones para proteger, no para destruir, que es prácticamente lo que el movimiento pro-aborto dice, bueno, entre más vulnerable, más rápido puedo deshacerme de él, y casi casi como si no tuviera relevancia, al contrario, entre más vulnerable, si lo destruyes, es un acto más cruel e inhumano, y es ahí donde, bueno, conforme vas asentando estas ideas y vas entendiendo que matar seres humanos está mal, pues vas entendiendo el porqué de por qué tienes que alzar la voz, porque muchos dicen, bueno, ok, yo sé, no me meto con el aborto, no, ni en contra ni a favor, soy pro vida de closet o whatever, no me interesa el tema, pero en realidad no nos podemos quedar callados ante la injusticia. Si ves a una mujer que la están golpeando en la calle, quien sea que la esté golpeando, cualquier persona con un poco de humanidad se va a querer meter a ayudar a la mujer o al niño maltratado, o incluso los animales, o sea, pues es parte de nuestra naturaleza de humanos ser empáticos y ayudar. ¿Por qué no deberíamos ayudar a los niños más vulnerables? ¿Por qué deberíamos de quedarnos callados? Y especialmente los hombres. No sé si te ha tocado escuchar que dicen de que los hombres no deberían hablar de esto. Sí. Si los hombres están hechos para proteger a la mujer, a sus hijos, están hechos para proteger. O sea, ellos tienen la fuerza física, el instinto protector, y los quieren callar en esto de proteger a sus hijos, no, y hasta eso va en contra de lo que Dios les pidió que hicieran desde el inicio, de proteger y de ser padres y de ser amorosos y de ser, pues, todo lo que ellos son por naturaleza. Entonces, pues, todo esto también tiene sus tintes bíblicos y tiene sus tintes en la teología, porque pues no podemos separar al humano de lo que es gracias a Dios y porque Dios lo quiso así. Entonces, digo, en Ser Pro Vida no tocamos la religión, como ya lo dije, pero a mí me gusta mucho entre amigas y entre personas que valoramos la religión, pues tocar estos temas. A final de cuentas, le agregan a la plática. Y pues sí, entonces yo creo que entender que es un ser humano y que merece protección lo es todo y es el parteaguas para definirte en favor de la vida y apoyarla.
Sí, totalmente. Creo que tienes mucha razón en lo que dices de que a veces nos quedamos calladas o a veces como que por no querer causar ahí algo, nos quedamos calladas, pero si no somos nosotros, entonces ¿quién va a alzar la voz por esas personas, no? Por esos fetos que leía en una de tus publicaciones, que a feto se le llama como un estado, ¿no? Que es feto, luego infancia, luego adolescencia, o sea, es como parte de nuestro desarrollo, ¿no? Y no sé si tú como que has investigado más sobre algunos como efectos negativos que pudiera tener el aborto en la sociedad, o sea, como sociedad, que nos puedas mencionar algunos que podamos como que considerar.
Pues podríamos estar horas aquí platicando sobre las consecuencias negativas del aborto.
Primero pues, en la mujer, o sea, yo he visto que existe un trauma, ¿no?
Así es, no, sí, completamente. Aunque la mujer jura y perjura que no hay un trauma, pues todas las mujeres cargan con consecuencias tras el aborto. Las físicas obviamente van desde no poder volver a quedar embarazada o tener abortos espontáneos, que son abortos naturales, la pérdida fetal. También está la posibilidad de, pues las hormonas, así súper rápido, el aborto lo que hace es obviamente terminar con la vida del ser humano, pero también daña a la mujer porque está alterando la carga hormonal con la que pues ella se encontraba de manera estable en el embarazo. Es un proceso natural, entonces, y rompir con esta carga hormonal y rompir con todo este proceso natural es pues darle un choque a ella antinatural para el que ella estaba preparada y su cuerpo ya estaba en constancia. Entonces, pues cambia todo su cuerpo físicamente, psicológicamente, obviamente también se ve afectado. La tasa de suicidios es muy alta entre las mujeres que abortaron, muchísimo más alta que las mujeres que tuvieron un embarazo llevado a término, incluso las mujeres que fueron obligadas, entre comillas, a parir. También lo que es el síndrome postraumático es real, existe el síndrome postaborto. Muchos psiquiatras, yo tengo un amigo muy, muy bueno que es psiquiatra y me dice, sí existe el síndrome postaborto, todavía no está escrito como tal en el libro de enfermedades psiquiátricas, pero sí existe. Y es igual que el síndrome postraumático. Antes de 1970, no es que no existiera el síndrome postraumático, simplemente no estaba en la lista de síndromes o no era clasificado como tal, pero no dejaba de existir en las mentes de las mujeres y en la vida de esas personas. Entonces, la verdad es que el aborto tiene unas consecuencias horribles, enormes, llega a afectar su autoestima. La mujer que aborta después de eso tiene menos placer sexual, menos ganas de tener relaciones sexuales, sea con su pareja, sea con su esposo. De hecho, incluso también hay estudios que comprueban que la mujer ya no tiene orgasmos como antes solía tenerlos o no llega a tener esa sensación de unidad con su pareja. Pues hay bastantes cosas. La verdad es que el aborto ha causado muchos estragos y muchas consecuencias negativas de la mujer, psicológicas, que todavía no se llegan a entender del todo, pero de las más fuertes para mí es que la mujer pierde parcialmente o completamente su instinto materno. Al despegarse, al tratar de ella despegarse y hacer como si matara a su hijo no fuera nada o insignificante, al llevarla a ella casi casi con el verdugo a terminar la vida de su hijo, primero tiene que desligarse completamente de su instinto materno, de su naturaleza de mujer prácticamente. Entonces, al tener los siguientes hijos, pues no tiene el mismo instinto materno. Tiene actitudes maternales, pero no tiene un instinto materno que le diga qué hacer. Y son estas mujeres las que terminan violentando más y maltratando más a sus hijos, incluso a los deseados. Entonces, pues ahora sí que si a una mujer le conviene y quiere hacer, invertir en su futuro y está embarazada ahorita, por la salud de sus futuros hijos, incluso es saludable tener a su hijo actual, del que ya está embarazada. Entonces, y si es una gran proporción de mujeres que abortaron y maltratan a sus hijos, claro, es increíble. Y eso es en la mujer, digo, te puedo mencionar los económicos, los efectos en la sociedad, incluso te puedo hablar sobre testimonios de mujeres que han abortado, y que son mujeres que hoy practican el catolicismo, Patricia Sandoval, Abby Johnson, incluso Gloria Polo, no sé si has escuchado de Gloria Polo.
No.
Bueno, así súper resumido, estas tres mujeres, especialmente Patricia Sandoval, abortó 3 veces en un lapso de 2 años, imagínate, 3 abortos en 2 años, es casi casi como querer buscar un récord, y obviamente se hundió en las drogas, de tanto dolor que sentía, de tantos efectos negativos, tanta tristeza, depresión, y en una de esas, no sé muy bien el testimonio, lo pueden buscar en YouTube, pero se convirtió, encontró a Jesús, y en el catolicismo es la única manera en la que ha sanado todo lo que vivió en sus 3 abortos, y luego ella entendió el por qué en ese momento ella había abortado, porque en ese momento ella no entendía lo que era ser mujer, ella no entendía lo que es respetar la vida, y cuenta que el aborto es uno de los peores males que hay en nuestra sociedad. Lo podemos ver tanto en la economía, tanto en el sistema de salud, en la tasa de orfandad, y bueno, creo que ya estoy hablando muchísimo, nada más, perdóname, es que me encanta esto.
Ya sé, no, hombre, para nada me... O sea, todo esto que me dices me da escalofríos nada más de pensar. O sea, realmente, yo, como tú dices, o sea, incluso es mejor tener un hijo no deseado a que terminar con su vida. Oye, y hablando un poquito así de los efectos negativos en la sociedad, porque siento que, que a veces una como mujer dice, no, no es cierto, o sea, quién sabe, o sea, si realmente, no sé, como que tal vez eso no lo puedan creer, pero en la sociedad, ¿cómo se pueden ver los efectos?
Ok, digo, lo que más le importa a la gente aparentemente ahora es la economía, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi mamá es economista, ella tiene doctorado también en administración y en economía, la pueden buscar como Gabriela Siller, es increíble, y ella ha dicho bastantes veces que ha hecho análisis y resulta que el aborto es un suicidio económico, porque en el momento en el que nosotros empezamos a destruir vidas y a terminar con la vida de niños, obviamente la tasa de nacimiento se reduce un chorro, y a partir de esto podemos ver países como Italia o España que por cada nacimiento hay 3, 4, 5 abortos. Entonces, ves la comparación, y en algún momento, Italia ya lo está viviendo, tiene más adultos que niños y que adolescentes, y esos mismos adolescentes pues no se reproducen tanto, no tienen tantos hijos, y ahora vamos a tener puros ancianos que se van a estar jubilando, que van a necesitar salud, que van a necesitar atención médica. Y en Italia, la atención médica viene del gobierno, pero ¿quién va a pagar los impuestos? Ya no hay niños, ya no hay adolescentes, ya no hay jóvenes que trabajen. Entonces, pues ahora sí que se les viene atrás todo esto del sistema de salud, todo lo de los impuestos. No va a haber gente que cuida a sus ancianos, va a haber menos niños. Obviamente, entre menos niños hay, la esperanza de vida decrece, igual el bienestar social decrece, esto económicamente, también podemos hablar sobre...
Una duda en cuanto a lo de la población que dices, porque creo que uno de los argumentos que utilizan los pro-aborto es sobre la sobrepoblación, ¿no? De que...
Ah, sí.
¿Cómo se argumenta eso en pro-vida?
Ok, bueno, muchas veces se dice, escuchamos obviamente que dicen, es que ya no cabemos en este planeta, estamos sobrepoblados. Y esto viene desde Malthus... no me acuerdo en qué año fue que escribió sobre la teoría de la población, y justamente él estaba, mientras escribía esto, estaba relacionado directamente con lo que había leído sobre Darwin, estaba en un viaje mientras escribía su libro sobre que necesitamos a la de ya parar el crecimiento poblacional, pero estaba leyendo sobre Darwin, entonces se cree que tenía muchas influencias sobre esto, y resulta que al contrario, o sea, no hay sobrepoblación, desde el hecho de que tú volteas a un lado, y volteas al otro, y puedes voltear para atrás, y no hay nadie al lado de ti, o sea, no estás pegado a nadie, a mí me dicen, es que ya no cabemos más, y yo, pero bueno, al menos en este cuarto, caben otras 5, 6, 7 personas, entonces, sobrepoblados no estamos. Comida hay para todos, y eso también se ha comprobado varias veces, la cantidad de gente, obviamente cabemos más, pero la manera en la que podemos combatir esta sobrepoblación, o la escasez de recursos, no es matando personas. En ese caso tendríamos que alegrarnos cada vez que asesinan a una mujer. O sea, tendríamos que alegrarnos cada feminicidio porque a final de cuentas es, ¡yay!, una menos para la sobrepoblación. Pero no, nosotros entendemos que matar personas está mal. Tanto los pro-aborto como los pro-vida entendemos que matar a las personas, a los señores, a las señoras está mal. ¿Por qué? Porque independiente de que haya una sobrepoblación, matar seres humanos no es la manera de erradicar la sobrepoblación o de evitar la sobrepoblación, sino con responsabilidad sexual, entender cuántos hijos quieres traer a este mundo desde el hecho de cuántas veces voy a tener relaciones sexuales sabiendo que puedo quedar embarazada, no solamente como, ah, ya quedé embarazada, este no lo quiero traer, lo aborto. Digo, ahí ya no entran tus derechos. Entonces, eso de la sobrepoblación, primero hay que preguntarnos ¿de dónde vienen estas ganas así como de cuidar el medio ambiente y qué otras políticas podemos hacer primero antes que matar seres humanos? Porque si estamos dispuestos a matar seres humanos porque decimos que hay sobrepoblación, ¿por qué no primero nos suicidamos nosotros en vez de estar matando a otros? Y no invito a alguien a suicidarse, sino, o sea, ¿por qué el otro y tú no? ¿Por qué el otro tiene que cargar con las consecuencias y tú no? Y este es un ejemplo sobre la sobrepoblación, ¿no?
Wow, oye, qué cañón. Y creo que el problema o la solución del problema del aborto y todo esto viene de algo mucho más atrás. O sea, no es como que no es simplemente no quiero o no lo deseo, sino es un problema que viene desde una raíz que yo pienso y considero que es familiar. O sea, creo que Dios ha hecho el diseño de una familia que funciona, ¿no? Y su diseño, y vamos a hablar de esto porque, bueno, aquí hablamos de esto, pero yo creo que el diseño de Dios funciona y es perfecto. Como tú comentabas, cada quien tiene su rol. O sea, las mujeres tenemos nuestro rol, los hombres tienen su rol, y creo que cuando abrazamos eso es que logramos que funcione. Cuando abrazamos el diseño de Dios es que funcionan las cosas, y creo que cuando vivimos bajo sus principios y bajo lo que la Biblia nos enseña es cuando podemos prosperar y como que vivir correctamente, ¿no? Entonces creo que muchas de estas cosas vienen desde una raíz donde su familia no estaba como que funcionando de la manera correcta. Y yo no, o sea, yo no digo que hay familias perfectas ni que todos, o sea, no, obviamente no, somos humanos, cometemos errores y lo que sea, pero también siento que cuando nos educamos en cuanto a la familia, en cuanto a los roles, en cuanto a nuestras responsabilidades, creo que también podemos llegar a cambiar estos pensamientos de querer asesinar a alguien por tu propio beneficio, ¿verdad? Sí, entre comillas, pero sí creo que viene desde mucho más atrás y está bien cañón como que la raíz de donde esto nace. Otro argumento que he escuchado también es si das a este niño en adopción o no lo quieres, lo das en adopción, pero pues no lo van a querer, no lo van a cuidar, mejor lo mato de una vez. Así lo digo tal cual porque es tal cual lo que he leído y he visto que la gente dice. ¿Cómo podríamos responderle a esas personas?
Sí, yo creo que ese es un argumento bastante común porque apela bastante al sentimiento. Digo, ¿quién quiere ver a un niño sufrir o sin familia? Pues nadie, la verdad. O sea, si a mí también me dijeras de que, ok, ¿de qué manera podemos ahorrarle sufrimiento a un niño que no va a tener familia? Pues dices, ok, vamos a buscar la manera, pero, oye, ¿matarlo le evita sufrimiento? Entonces, entender que los niños dados en adopción, o sea, es algo bueno que haya mujeres que quieran dar a sus hijos en adopción. Yo tengo primas que son adoptadas y son mis primas y las amo, y le doy gracias a la mujer que les dio la vida y que les permitió seguir viviendo y llegar a nuestra familia. Entonces, la adopción es algo positivo, une familias que estaban destinadas hasta por Dios para ser familia, y el aborto no le evita sufrimiento a un niño. Le puedes preguntar a cualquier persona adoptada, oye, ¿te hubiera gustado mejor que te mataran? O te podemos matar ahorita porque tu madre biológica no te deseó o no quiso estar contigo. Obviamente te dirían que no. O sea, si queremos realmente ayudar a los niños en el sistema de adopción y ayudar a los niños en general a que no sufran, las políticas tienen que ser para erradicar esos problemas en el sistema de adopción, no erradicar a los niños. Porque el problema no son los niños, el problema es que hay gente como nosotros, hay gente que está abusando de su poder y está, mediante la corrupción, evitando que los niños puedan llegar a sus casas, a sus familias, a sus hogares y a ser felices. Entonces, yo a todas esas personas que me dicen que les preocupan los niños y que por eso están a favor del aborto, les digo, el aborto no va a erradicar la orfandad. En Estados Unidos tiene 40 años de ser legal el aborto y la tasa de niños huérfanos sigue estable, o sea, sigue en el mismo nivel. Significa que el aborto no ayuda a que haya menos niños huérfanos. Lo que sí tenemos que hacer son políticas, obviamente, que ayuden. Y es lo que hago, siempre les digo, bueno, ¿te importa tanto los niños? ¿Qué te parece si tú y yo empezamos una campaña en favor de la adopción, en pro de la adopción, para exigirle, al menos en Nuevo León, a las personas que se activen, y luego traspasarlo a todo México, y luego a otros países, pero empezar ya en donde nosotros podemos? Y aquí viene un ejemplo increíble de una influencer, aquí también regia, esta Marisol de la Fuente, no sé si conozcas de ella, pero ella también decía, es que no son deseados, entonces hay que abortarlos. Y yo, bueno, pero hay gente que sí quiere tener hijos, el sistema de adopción está para eso. Y dice, sí, pero es mejor que no nazcan, es mejor que mueran antes de que nazcan para evitarnos todos esos problemas del sistema de adopción. Y entonces lo que quieres no es ayudar a los niños en el sistema de adopción, simplemente ahorrarte la pena de tener que mover un dedo para ayudar a los niños, ¿no? Y le dije, bueno, vamos a hacer una campaña, yo te invito a esta campaña para exigir, tú tienes creo que 500 mil seguidores, puedes generar cosas muy buenas con tantos seguidores en pro de la adopción. Y dijo, no, no sirve de nada, mejor que no nazcan esos niños. Total, o sea, para quejarse están súper bien, pero para ayudar realmente son pocos,
Sí.
incluidos Provida.
Oye, y yo creo que somos muy egoístas a veces, ¿no? Y digo somos porque lo acabas de decir, o sea, pro vida y pro aborto, a veces como que pensamos en nuestra comodidad y lo que se nos hace más fácil, o sea, es muy padre como que decir, no, pues o sea, deberíamos apoyar al sistema de adopciones, pero ¿cuántas personas realmente van a ir a donde tengamos que ir a apoyarlo realmente? Entonces, híjole, si es un acto de, o sea, de ver por esas personas, o sea, totalmente es un acto de desinterés cañón. Y creo que mucho del problema con lo que me platicas del aborto y la gente que está a favor, creo que muchas veces el problema es como el propio egoísmo y como que el querer yo estar bien y yo hacer lo que yo quiero. Y eso en ningún lado ha traído cosas buenas, o sea, por eso Jesús fue tan claro en decir, hey, el que quiera ser grande, que sirva a los demás, y él mismo dio su vida por otros, y es el ejemplo que nos dio, y no solamente porque él es bien bueno, sino porque realmente así es la forma en la que la humanidad puede prosperar y funcionar de la manera correcta. Oye, y también, bueno, ya van dos argumentos, que mencionamos. Me gustaría que nos platicaras de otro que yo sé que tú andas en todos los debates acá de pro vida y pro aborto. Entonces, ¿qué otras cosas piensas que como que ellos mencionan mucho que nos puedas como que ayudar a argumentarlo?
Ok, yo creo que uno de los más comunes después de la violación, que se podría ser todo un tema para horas y horas, y tengo un video en YouTube de 10 minutitos explicando el por qué no.
¿Cuál es tu canal de YouTube de una vez?
Es literalmente Ser Provida CC, lo pueden buscar así y va a aparecer. Es de los primeros videos, está buenísimo. No quiero centrarme en este porque podríamos tomar muchas maneras de platicarlo, pero creo que una muy importante es el del dolor fetal. Dicen, bueno, si no siente, entonces podemos matarlo o estamos a tiempo de matarlo. Y te citan artículos donde dicen que se puede, que no sienta dolor hasta la semana 35 o que no está consciente hasta tal, tal, tal. A final de cuentas, la evidencia científica desde el año pasado y tiene bastantes años es de que todavía no tenemos toda la evidencia sobre el dolor fetal. Es más, no tenemos evidencia sobre muchas cosas en medicina. Realmente muchas cosas son prueba error, en los tratamientos igual. Y en el caso de la embriología sigue siendo un misterio una gran parte, el dolor siendo uno de estos. Y se ha comprobado que hay dolor desde la semana 7, 8, por las conexiones nociceptivas. No me voy a poner a hablar sobre medicina porque ni yo voy a entender la mitad de lo que estoy diciendo, pero a lo que voy con esto es que de que hay dolor, puede que haya dolor, puede que no haya dolor, pero el dolor no nos hace humanos y el dolor no nos hace merecedores del respeto a la vida y a nuestra vida y a nuestra integridad. Si fuera el caso de que solamente cuando sentimos dolor podemos tener derechos y tener derecho a que se respete nuestra vida, estaríamos hablando de que yo en mis cirugías total anestesio a un paciente y lo puedo matar. A final de cuentas no siento dolor. Y pues no es el caso, obviamente. También podríamos hablar de las personas que en ningún momento de su vida desarrollan la capacidad de sentir dolor. Y no por eso no son humanos. O no por eso dejan de ser seres humanos valiosos. Al contrario, tienen una incapacidad de sentir dolor, pero eso no les otorga ni les quita valor. Y aquí me gusta este ejemplo de los perros pueden ladrar y obviamente no ladran desde el primer día, sino van aprendiendo a ladrar y por cualquier motivo, sea porque le quitaron las cuerdas vocales o está dormido, ese perro no deja de ser perro cuando cesa de ladrar. Y es así como sigue siendo perro toda su vida, desde el primer momento hasta el final de su vida, sigue siendo perro, independiente de que pueda ladrar o no. Es lo mismo con el humano. Dime del dolor, dime de la capacidad de razonar, dime la capacidad de socializar, lo que sea, son cualidades del ser humano. Y no por eso deja de ser o es humano hasta que llega a poder actuar en, con base en esta capacidad. Y el dolor es una de ellas. No porque sienta dolor significa que, ah, no, ya no lo puedes matar. O porque deja de sentir dolor, ahora sí puedes matarlo. Entonces, creo que es un argumento que se utiliza bastante, que luego lo vas analizando y vas viendo que es muy débil el argumento, como la mayoría de los argumentos pro aborto, pero es importante que lo mencionemos porque es el que más he escuchado que se dicen los pro sintientes, es decir, en pro de los seres que sienten. ¿Y por qué deberíamos de discriminar? A final de cuentas somos todos seres humanos y sintamos o no, pues somos de la misma y punto. Dios nos creó a todos iguales. No podemos estar discriminando. Y el dolor, es ridículo que digamos que alguien no tiene derecho solo porque no siente dolor. Entonces, creo que este es un muy buen argumento. Digo, sí. Para refutar.
Sí. Sí, definitivamente está muy, muy loco pensar en todas estas cosas. Y ahorita me venía a la mente, o sea, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, primero, ¿qué le dirías a una mujer que está embarazada de alguien que no quiere? ¿Qué le dirías? Nada más, ¿qué le dirías? Y el segundo, okay, ¿qué harías por alguien? O sea, si tenemos una amiga que está pasando una situación así y que quiere abortar, ¿cómo podemos ayudar? Son dos cosas diferentes, porque yo sé que no siempre se nos van a presentar las oportunidades de poder ayudar a alguien, pero sí, pues, con todo lo que nos has ayudado y nos has dicho y hecho saber, creo que podemos como que mínimo alzar un poquito más la voz, ¿no? Y prepararnos. Pero bueno, ¿qué le podemos decir a las personas que están pasando por algo así?
Mira, sobre las mujeres, de las madres que están embarazadas y que pues tienen crisis de, oye, yo no quiero este hijo, no me siento preparada, pues es que es una situación difícil y lo entiendo, todas las mujeres, yo nunca he estado embarazada, pero yo entiendo que las mujeres pasan por crisis, pasan por miedo de que yo qué voy a hacer, yo nunca he sido madre, mi mamá también pasó por eso cuando me tuvo a mí, y lo mejor que puedo decirles a ellas es no tengas miedo, a final de cuentas es, o sea, la maternidad es algo para lo que estamos hechas las mujeres, y que a lo mejor al inicio no entiendes dónde va esta pieza del rompecabezas, pero todo va encajando y todo suma a tu vida y todo suma a la experiencia hermosa que es esta vida. Entonces, tener miedo está bien. Lo mejor que podemos hacer es acercarnos con nuestro círculo de amigos. Incluso si su círculo de amigos no los apoya, pueden mandarme mensaje a mí, a Ser Pro Vida, y van a ser apoyadas, porque el embarazo es algo hermoso. De verdad, es, yo creo que para lo que todas las mujeres en algún momento queremos en nuestra vida, admitan o no que quieren estar embarazadas, y hay que disfrutarlo, y hay que saber disfrutarlo y apreciarlo. Entonces, cualquier mujer que tenga miedo de su embarazo o del momento, en la situación en la que está, que no tenga miedo y que se acerque con nosotros. De verdad que podemos ayudarla, no va a estar sola, no está sola, y es lo que siempre he querido transmitir, que las mujeres no están solas y que cualquier situación que la que necesiten, aquí nos tienen a nosotros, y deberíamos ser más personas las que salgan a decir a la calle, oye, tú estás embarazada o llegas a estar embarazada y tienes todo mi apoyo, porque es lo menos que se merecen las mujeres, que las apoyemos y que las apapachemos y que celebremos con ellas la vida que están gestando y la vida que está allá adentro, porque cada vida es una, o sea, de verdad es una razón de celebración. Entonces, digo, yo solo puedo pensar en eso ahorita, yo creo que podrían salirme mil palabras, pero disfrutar del embarazo y sentirse apoyada es lo que merecen las mujeres. Y obviamente en Ser Pro Vida queremos ayudarlas a eso. Okay. Y sobre lo de ayudar a tu amiga, ¿verdad? O en general, alguna conocida que tengas. A mí lo que me ha funcionado con las chavas, con las chicas que llegan conmigo y me dicen, es que estoy embarazada, tengo 14, 15, 20, lo que tú quieras, pues, es, ¿qué necesitas? O sea, de verdad, ¿qué necesitas de ayuda? Y especialmente a las mujeres que me dicen, es que quiero abortar, le digo, ¿qué necesitas o qué quieres para no abortar? Y no es soborno, no es como que, ok, quiero 20 mil pesos y no aborto, no. Al contrario, detrás de cada mujer que está embarazada y que quiere abortar, especialmente las que quieren abortar, hay una situación que le está presionando hacia abortar o presionando hacia creer que en el aborto va a solucionar su situación, sea la pobreza, sea una situación de abuso, sea miedo o presión de la pareja, hay algo atrás que le está llevando a esa situación. Obviamente no es solamente el embarazo, hay algo, de verdad, siempre hay algo. Entonces cuando yo les digo, ¿qué necesitas para no abortar? Es que mis papás me están presionando, ¿ok? Entonces necesitas que te ayudemos con tus papás. Porque la verdadera razón por la que crees que quieres abortar no es porque tienes miedo, sino porque tus papás te están infundando miedo o te están presionando. Y lo mejor que podemos hacer siempre que nos topemos con una situación así es, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas de mí? ¿En qué te puedo apoyar? Que se sientan recibidas y que se sientan en una zona de confianza donde van a salir adelante sin terminar la vida de sus hijos.
Wow, definitivamente eso es lo que tenemos que hacer en caso de necesidad o algo. Qué padre sentir eso, qué padre encontrar personas que estén dispuestas a abrirte los brazos y decirte, venga, o sea, yo camino contigo. Y creo que también es parte de nuestra responsabilidad, y más si creemos en esto, en ser pro vidas, ¿no? Es parte de la responsabilidad que cargamos. Y también, por último, quería también preguntarte, o sea, hablamos mucho del rol de la mujer en esto, pero ¿cuál es el rol del hombre? O sea, los pro aborto dicen, el hombre no tiene opinión, pero ¿qué onda con esto? O sea, ¿el hombre dónde se para o qué puede decir?
Digo, el hombre debe de tener el mismo papel que la mujer. No es el hombre quien vive el parto y todo el embarazo y le salen estrías, whatever. Pero el hombre, pues también fue parte de ese dador de vida, de permitir que se diera esa vida. Y el hombre tiene que jugar ese papel de, oye, pues soy el padre o soy el hombre, y ser protector, ser quien ayude, quien apoye a la mujer, y obviamente que también haga sentir a la mujer apoyada. Yo siempre le digo a los hombres con los que convivo, sé pro vida y dilo, o sea, grita lo que eres pro vida y que tú defiendes la vida de todos, tus hijos y los que no son tus hijos también. Porque necesitamos hombres que alcen la voz y que sean valientes y que no sean cobardes de, ¿sabes qué? Te embaracé y me limpio las manos, tú aborta como tú quieras. Porque en el momento en el que los hombres dicen, ok, su cuerpo, su decisión, pues también su problema. Y no es el caso, de hecho, todo lo contrario. No es su cuerpo, obviamente no es su decisión, y no es solamente el problema de la mujer. El embarazo fue dado por un hombre y por una mujer, y tienen que juntos resolver y salir adelante y sacar adelante a sus hijos, a su hijo o a sus hijos, si son gemelos, lo que tú quieras. Y el hombre tiene que jugar un papel de protector porque, pues lo hemos platicado, la mujer está hecha en parte para su fertilidad, para su embarazo, y el hombre también está hecho para eso, para reproducirse, para tener hijos. Y los dos tienen sus cualidades bellísimas para sacar adelante esto, de manera que juegan un pedacito cada uno de un rompecabezas. Ok, entonces, como te decía, el hombre tiene un papel importantísimo. A final de cuentas, el hombre tuvo un papel importante para que se diera esa vida. Y tiene que tener el papel importante de procurar y de proteger esa vida. Podemos verlo en los derechos del niño y en el pacto civil de las obligaciones y derechos de los hombres, especialmente aquí en América, que dice que el deber del padre y de la madre es de proteger y procurar el mejor desarrollo físico y emocional del niño. Y es parte de proteger y evitar que obviamente alguien termine matando a su hijo, sea su mujer, sea un médico, sea quien sea. Entonces, pues el hombre tiene que proteger, y la mujer también tiene que proteger y velar por sus hijos.
Sí, totalmente. Oye, para las personas que quieran empezar a investigar un poquito más de este tema, ¿qué nos recomiendas? Ya sea un canal de YouTube, un libro, lo que sea, ¿qué nos recomiendas?
Ok, bueno, obviamente les voy a recomendar que sigan a Ser Pro Vida en redes. Nosotros nos gusta seguir, subir artículos, también subir libros de otras personas, obviamente con sus permisos, publicar. Yo estoy próxima a publicar mi primer libro, también. Quien me ayuda con el área de leyes también está próximo a publicar su primer libro, o sea, estamos de fiesta con estas cosas, y lo mejor que pueden hacer es acercarse con una cuenta incluso de Instagram y de que, oye, es que quiero saber más, Yo tengo papers, yo tengo artículos, tengo libros que les puedo pasar en PDF con mucho gusto. Es solo hay que me manden mensajes a ser propio de que, oye, pues se me antoja leer algo sobre este tema, ya me digan qué tema en específico, embriología, leyes, lo que sea. De verdad, tengo una biblioteca enorme.
Sí, una biblioteca. Wow, qué padre.
Igual en talleres, si quieren talleres, también en Ser Pro Vida tenemos bastantes talleres. Yo tengo 4 talleres que responden a, pues, a los argumentos pro aborto más comunes, más repetitivos. Son, creo que en total son 15 argumentos los que refuto, al igual que los que dicen que no es persona o que no es tal, pues se refutan ahí. Y si les gusta y entienden el inglés, obviamente se pueden ir a Live Action. También es una organización pro vida en Estados Unidos que, wow, el trabajazo que hace Lila Rose y todo su equipo, increíble. Entonces, bueno, los invito a seguirnos y seguir a Live Action de Estados Unidos.
Wow, muchísimas gracias, Cintia, de verdad que me encantó tenerte. Como te decía, yo no conocía casi nada de este tema y te encontré en Instagram y realmente ha sido una bendición leer todo lo que pones, educarme del tema, porque tal cual eso es lo que ha sucedido en los últimos meses que te he seguido. Estoy muy contenta de que hayas tomado el tiempo de estar aquí. Realmente estoy segura que este episodio les va a ayudar a muchas personas, como que si no sabía nada, a saber o a despertar cierta curiosidad o a preguntarse realmente en dónde están paradas. Y si estás escuchando esto y tienes una convicción en tu corazón, no te quedes callada, no te quedes ahí, alza la voz o no tengas miedo, ¿verdad? O sea, no te quedes parada, porque hay que hacer justicia, ¿no? Por estos niños y por esta situación. Y obviamente, al ser pro vida, no nada más nos importan los niños, sino las mujeres que están pasando por esto. Entonces, realmente es un acto de mucho amor y de mucho esfuerzo, pero que siempre, siempre vale la pena, y finalmente es lo que Dios nos manda, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, nuestro prójimo también está en ese feto, en esa mujer embarazada, en la que ya abortó. Esas personas también son nuestro prójimo y hay que amarlos como a nosotros mismos, con total dedicación. Y bueno, pues muchísimas gracias por tomarte el tiempo, por estar aquí. Gracias a todos los que nos escuchan. Acuérdense de seguir a Cintia en @serprovida, ¿verdad? Perfecto, pues nos vemos a la próxima. Gracias por escucharnos y gracias de nuevo, Cintia.